Con la ratificación de la sentencia se cumple juicio de apelación contra manifestantes del 11J en Colón. Embajadora estadounidense defiende ante el Consejo de los Derechos Humanos a los artistas presos del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, El Osorbo. La activista y curadora de arte Anameli Ramos anuncia en redes sociales que se retira del movimiento en su intento de regresar a Cuba. La Embajada de Panamá en Cuba, a propósito, aclara que el requisito de visado de tránsito para ingresar al país entrará en vigor el 13 de marzo. La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba por abrumadora mayoría legislación que prohíbe la importación de petróleo y gas ruso a Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris, de visita en Polonia, pide investigar a Rusia por crímenes de guerra tras su incursión a Ucrania. Funcionario de alto rango de la administración Biden asegura que no existe diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro y que Washington no ofreció ningún beneficio para obtener la liberación de dos estadounidenses presos en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero, gracias a Juan Pendaz en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:02. Con el favoritismo de los miembros del tribunal hacia la fiscalía, se ha cumplido el juicio de apelación en contra de los participantes en las protestas del 11 de julio en Colón. Detalles con Tomás Cardoso.
Concluyó este miércoles a las 5 de la tarde el juicio de apelación en contra de 5 participantes en las manifestaciones populares en el poblado de Colón, que se realizó en el Tribunal Municipal, el cual mantuvo las mismas sentencias en contra de todos. Se trata de los opositores Francisco Rangel Manzano y Leilandis Puentes Vargas, miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, y la dama de blanco y esposa de Leilandis, Tania Echeverría, todos condenados a 6 años de prisión por los supuestos delitos de desorden público y desacato, así como otros 2 residentes del poblado, Raúl Santana López, condenado a 7 años de prisión, y César Adrián Delgado Correa a 5 años de cárcel, ambos por el delito de atentado. Informa Tania que estaba hasta ahora con una medida cautelar en la casa y ahora será llevada a prisión.
No sé cuándo me lleven, si vendrán hoy a buscarme o me mandarán un papel para que me presente en la policía para llevarme ahí a la prisión. Bueno, debe ser para la prisión de la Bellotey, es la prisión de mujeres que hay aquí en Matanzas, donde está Cecilia Bascal. Estoy en espera, debe ser preparada. Imagínate tú, mi esposo preso y yo presa ahora también. Yo no sé ni cómo voy a cotejar el asunto, porque yo tengo quien se ocupe de mí, que es mi hermana, pero mi esposo no tiene quien se ocupe de él, y eso es doloroso para mi cantidad. Un atajo de mentiras fue lo que hubo allí. Los policías no sabían ni qué cosa iban a decir, se contradecían. El que más nos echó fue Orlando Figueroa, el de la seguridad.
Por su parte, Regla Urunate, esposa de Francisco Rangel Manzano, calificó de farsa todo el juicio, así como la parcialización del tribunal en favor de la fiscalía.
Había un cordón de policía, esa cuadra ahí, atravesaron 2 carros, un carro en una esquina y otro carro en otra esquina. Todo el juicio que fue un teatro, todo una mentira. Los testigos policías que fueron al solamente un policía que la presidenta del tribunal le dijo que era la quinta vez que daba una respuesta diferente de la acusación que había hecho ese policía. Se llevaron 4 testigos, todos hablaron maravillas de Pancho, nadie le importó eso de los vecinos que ve. De alguna forma el mundo tiene que enterarse de todas las injusticias que se hacen aquí en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades del penal de Quibicán le negaron el miércoles la visita al abogado defensor de Juan Enrique Pérez Sánchez, uno de los manifestantes de la protesta cívica del 11J pasado. Dayana Aranda Batista relata que su esposo, Juan Enrique, lleva unos 11 días en una celda de castigo tras declararse en huelga de hambre en reclamo de su libertad. Este jueves, Dayana, acompañada del abogado, presentaron en la Fiscalía Provincial de Mayabeque una queja en contra de las autoridades del penal por negar información sobre el estado de salud de su esposo.
Su propósito era ver, cerciorarse con sus propios ojos en el estado en que se encuentra mi esposo. Ese es el primer propósito de su abogado, que como su cliente está preocupado también por la salud de Juan Enrique. No se lo dejaron ver, no le dieron mucha explicación tampoco. Sigue plantado, lo mantienen en la celda de castigo. Ni siquiera le permitieron realizar una llamada, aunque sea ahí delante del teniente coronel Roberto, tampoco. No le dieron mucha explicación. Lo único que le comentaron fue que su salud ya está ya entrando a otro nivel ya, porque hoy se cumplen 11 días de la huelga. El día que yo estuve allí, que lo pude ver 10 minutos, ya él presentaba síntomas ya de su huelga. Y entonces él quería cerciorarse de cómo se encontraba. No le dieron muchas explicaciones tampoco, solamente que no se podía ver, que estaba incomunicado. Pienso para mañana temprano presentarme en fiscalía a presentar una queja junto con su abogado y tratar de la manera posible de hacer que me lo dejen ver, o si no me lo pueden dejar ver, aunque sea hablar por teléfono con él, fe de vida de él. Eso es para que se den cuenta a todo el mundo que eso que dicen que los abogados tienen derecho a ver a su cliente, a estar con ellos, es mentira, todo es mentira.
Según la denuncia, Juan Enrique Pérez Sánchez, de 41 años, es padre de 4 niños con varios padecimientos de salud, asmático, sufre de una hernia discal y tiene una historia médica muy severa. Pérez Sánchez se encuentra encarcelado desde el 12 de julio a raíz de las protestas populares en el poblado habanero de San Antonio de Las Vegas. Y Reina Yagnara Barreto, de 22 años, entró este jueves 10 de marzo a la prisión Granja 5 en Camagüey, donde cumplirá una condena de 4 años de trabajo correccional con internamiento impuesta por la Fiscalía por manifestarse el 11J. En declaraciones a Radio Martí, su novio, Mario Luis Mendiola, quien la acompañó, dijo que fue asignada a un campamento que se conoce como Anoncillo.
Ella entró alrededor de las 11:50 más o menos de la mañana, entró al centro penitenciario de ahí de Granja 5, la prisión de mujeres aquí en Camagüey. Ahí estaban explicándonos las cosas, los trámites que le iban a hacer allá adentro, que le iban a llevar a los enfermerías, a hacerle todos los análisis, la iban a fichar, a tirarle fotos, y luego la iban a trasladar para los campamentos que aquí se le llama Granja Abierta, que eso es otra prisión. El campamento donde va ella se llama Anoncillo, que fuera de la ciudad. En el campo tiene más facilidad a todo, porque es una gran abierta y yo la voy a un ejemplo a poner a trabajar. Va a ser menos régimen, ¿entiendes? Al final es presa, pero con más comodidad por una parte, ¿entiendes? Porque si no, explicaron que si por su comportamiento podía la condena bajarle un tercio, y si se portaba bien, luego se llevaba a tribunales para darle la libertad y salir de condicional. Pero que entonces haya un procedimiento de que según el comportamiento de ella y todo, ya no se puede dejar, tú sabes, provocar ni nada de adentro.
Y tras varios intentos, el abogado del preso político Luis Manero Otero Alcántara finalmente pudo verlo el martes 8 de marzo en la prisión de Guanajay, provincia de Artemisa, donde permanece encarcelado sin ser llevado a juicio. Claudia Yenluy, curadora de arte y amiga del artista, dijo a Radio Martí que, según el abogado Otero Alcántara, abandonó la huelga de hambre ya hace algunos días.
En el día de ayer, el abogado de Luis Manuel Otero Alcántara lo pudo ver en la prisión de Guanajay. Después de 3 intentos para verlo, finalmente pudo acceder a él. Estuvieron conversando alrededor de 4 horas. Y en esas 4 horas, él pudo actualizar a Luis de toda la situación, de todo lo que estaba pasando. Luis suspendió la huelga de hambre hace 15 días aproximadamente. Aunque ha bajado muchísimo de peso y apenas tiene fuerzas, de hecho no está saliendo al patio a coger sol ni nada, sí está con más ánimo, está fuerte y sobre todo consciente de que la lucha continúa. Es una tranquilidad para todos nosotros, sus familiares, saber, ¿no?, que ha dejado esta huelga y que preservar su vida y luchar por su libertad es una de sus prioridades en este momento.
La embajadora estadounidense Michelle Taylor se dirigió al pleno del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, defendiendo a los artistas afrocubanos e integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, así como Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, quienes continúan encarcelados en Cuba. Desde la sede de la ONU, informa Carmen María Rodríguez.
Durante la sesión sobre las libertades artísticas y culturales, la embajadora estadounidense Michelle Taylor tuvo uso de la palabra y destacó la situación de artistas afrocubanos en Cuba.
We condemn the detentions of Afro-Cuban artist and activist Luis Manuel Otero Alcántara and Michael Osorbo Castillo.
Condenamos la detención de los artistas y activistas afrocubanos Luis Manuel Otero Alcántara, así como Michael Osorbo Castillo, la embajadora estadounidense añadió.
We call for an immediate end to the harassment and unjust detentions of Cubans exercising freedoms of expression, religion, or belief in peaceful assembly.
Hacemos un llamado además para el cese inmediato del hostigamiento injusto y detención de cubanos quienes ejercen su libertad de expresión, religión, culto y de manifestación pacífica.
How can we protect freedoms indispensable for creative activity and activism globally?
¿Cómo pudiéramos proteger las libertades indispensables para la actividad creativa y el activismo global, la embajadora Michelle Taylor afirmó en su intervención, en que mencionó a Luis Manuel Otero Alcántara y a Mijael Osorbo Castillo, que el asesoramiento de la relatora especial de que la libertad de participar y disfrutar de la vida cultural es indispensable para la actividad cultural y celebra además la diversidad de la humanidad. Entre los grupos que han reflejado la defensa de Luis Manuel Otero Alcántara y de Mijael Osorbo Castillo se encuentra el conocido como Artist at Risk in Action, el que a través de un tweet dijo: Estados Unidos condena el encarcelamiento y amenazas contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Mijael Osorbo Castillo. Desde Naciones Unidas para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
A propósito de San Isidro, la activista cubana y curadora de arte Anamely Ramos dio a conocer este miércoles a través de su perfil de Facebook que ya no es integrante del movimiento San Isidro. Desde hoy ya no soy miembro del movimiento San Isidro, no soy fundadora ni coordinadora, por lo que mi salida no ocasionará mucho perjuicio a las líneas de trabajo centrales del movimiento ahora mismo, escribió Anamely Ramos. Agregó que cuando entró en el movimiento, ya el grupo existía con un trabajo sostenido, que desborda cualquier institución en un sentimiento de libertad. Anamely intentó regresar el 16 de febrero pasado a La Habana, donde reside, pero la aerolínea American en el Aeropuerto Internacional de Miami le comunicó que una disposición de las autoridades cubanas no le permite su entrada a Cuba. Ramos afirmó que la batalla que está llevando a cabo en este minuto la coloca en una situación extrema, donde tiene pocos asideros, ni país, ni casa, ni la posibilidad de estar con su hijo y su familia, ni trabajo fijo. Anamely Ramos enfatizó que su decisión de salir del movimiento San Isidro no se debe al proyecto del diálogo nacional, pues cuando salió de la convocatoria en 2021, el artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara se lo explicó y que no es un diálogo con el gobierno de Cuba. De otra parte, familiares del preso político Andy García Lorenzo radicaron una denuncia en el Tribunal Provincial de Villa Clara, exponiendo el acoso y la represión de que han sido objeto a partir de sus protestas por la encarcelación del joven manifestante del 11J, Pedro López, suegro de Roxana García Lorenzo, la hermana de Andy, quien presentó el documento, dijo además a Radio Martí que el joven está siendo sometido a un permanente aislamiento dentro de la cárcel de Guamajal.
Esta denuncia fue radicada el día 7 del mes corriente. Es un ejercicio banal canal. Si yo presento la denuncia y no me responden, yo gano. Si me responden y es a favor mío, gano también. Si me responden y es en contra mía, gano también. Si se pierden los papeles, yo gano. De cualquier manera, yo voy a ganar. Por eso lo voy a hacer. Y cada vez que me detenga, lo voy a hacer. Yo creo también que es una manera de ponerles un coto y un freno a ellos. Es que el acoso y la presión es descomunal. Nosotros nos movemos en la ciudad y nos damos cuenta que nos están siguiendo. Recibimos muchas amenazas en redes. En la casa los actos de repudio, cada vez que quieren vienen y te citan de manera arbitraria. Entonces es una manera de ponerle freno a todo este acoso que está sufriendo la familia. Esto no nos blinda, pero es algo más que podemos hacer. Me dice mi abogado que ellos no tienen plazo para responder, pero que generalmente estas cosas cuando se ponen en los tribunales, ellos tratan de responder lo más pronto posible o pasárselo a fiscalía. Andy sigue incomunicado. Andy lo han castigado porque él usa el teléfono para denunciar si hay algún preso que está enfermo o algo, o si hay algún preso que necesita ayuda, y eso ha provocado que él le quiten el teléfono. Él está incomunicado hace ya 3 meses y le espera otro mes más de incomunicación. Y lo otro es que él está aislado. Él no tiene contacto con ningún preso. Cuando él lo van a sacar al sol, lo sacan una vez a la semana o 2 veces a la semana, algo así. Ellos movilizan toda la prisión, meten a todos los presos para adentro y él está solo. Él está en una prisión desierta. Él no ve a nadie, no tiene contacto con nadie y eso lo está afectando psicológicamente.
La Embajada de Panamá en Cuba aclaró a través de su página de Facebook que el requisito de visado de tránsito para ingresar al país entrará en vigor el 13 de marzo. Bajo la resolución 4635 del 9 de marzo de 2022, el requisito de visa de tránsito empezará a regir a partir del domingo 13 de este año. La solicitud de visa de tránsito debe hacerse ante el consulado de Panamá con un mínimo de 15 días hábiles antes de la fecha del viaje, aclara la sede diplomática. La embajada indica cuáles son los requisitos que deben cumplirse para solicitar el visado y también que las personas que tienen pasaje a partir del domingo 13 de marzo de 2022 hasta el final de marzo deben reprogramar su viaje para poder solicitar la visa de tránsito dentro del tiempo establecido. El miércoles, centenares de personas se manifestaron frente a la embajada de Panamá en Cuba tras el anuncio del requisito de un visado para los cubanos en tránsito que se dirijan hacia otro destino o de regreso a la isla. A las 6:15, vistazo a las condiciones meteorológicas. Lázaro Domínguez nos entrega el tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el viernes en horas de la noche surgirá otro centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana con un frente frío, este mejor definido, sobre el noroeste del Golfo, acompañado de nublados y lluvias que debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado, provocando temperaturas frías para la madrugada del domingo. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas, más frecuentes en la costa norte oriental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 6:16 hablemos de la guerra en Ucrania, la invasión rusa. La Cámara de Representantes ha aprobado abrumadoramente en la noche anterior una legislación que prohibirá las importaciones de petróleo ruso a los Estados Unidos. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
La legislación va más allá de la prohibición de importación de petróleo ruso anunciado por el presidente Biden. El proyecto de ley que se va abriendo camino en el Congreso también alentaría una revisión del Estado de Rusia en la Organización Mundial del Comercio y señalaría el apoyo de Estados Unidos a sanciones contra funcionarios rusos por violaciones a los derechos humanos en momentos en que Washington trata de aislar al gobierno ruso. La legislación fue aprobada el miércoles, 414 votos contra 17, y ahora va al Senado. Mientras tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, le ha dicho que necesitará la ayuda de todos para reconstruir Ucrania después de la guerra con Rusia. Ella dice que el asalto que ha hecho Putin a Ucrania es un asalto a la democracia, así que los ucranianos no solo defienden a su país, también defienden la democracia. Pero sí señaló que tuvo una llamada de más de 45 minutos el miércoles con Zelensky y que el presidente ucraniano volvió a pedir la ayuda de Estados Unidos para enviar aviones de combate, misiles antiaéreos y tanques para luchar contra la invasión rusa. El Pentágono ha rechazado la idea de enviar aviones de combate a Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, pidió investigar a Rusia por crímenes de guerra en Ucrania, incluyendo el bombardeo de civiles y de un hospital materno infantil en la ciudad de Mariupol. Durante la visita a Polonia, Harris ha expresado indignación por el bombardeo del miércoles y las escenas de mujeres embarazadas siendo evacuadas del hospital. La vicepresidenta estadounidense subrayó que tiene que haber una investigación y que no hay dudas de que los ojos del mundo están puestos en esta guerra y en las atrocidades que comete Rusia. Y es que durante la visita a Polonia, la vicepresidenta de Estados Unidos también subrayó que la alianza de la OTAN es más fuerte y Rusia es más débil. Jorge Orellana amplía.
La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris se reunió en Varsovia con las autoridades polacas como parte de la gira que la llevará también a Rumania, con el propósito de demostrar el apoyo al flanco oriental de la OTAN ante la invasión rusa a Ucrania. Harris anunció que Estados Unidos entregará 50 mil millones de dólares a Ucrania a través del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y confirmó el despliegue de dos baterías de sistemas antimisiles Patriot en territorio polaco. Tras reunirse con el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y con el presidente Andrzej Duda, Harris compareció en rueda de prensa junto a este último y agradeció a Varsovia su disposición a ayudar a 1 millón de refugiados ucranianos. Somos muy claros, la OTAN, la alianza, es más fuerte y Rusia es más débil. Por lo que ha hecho Putin, eso está muy claro para nosotros. Nuestra indignación, que obliga no solo a nuestra asistencia de seguridad, sino también a nuestra asistencia humanitaria, tiene sus raíces en el hecho
de que también estamos apoyando al pueblo de Ucrania, que ha demostrado un coraje y una habilidad extraordinaria, voluntad y capacidad para luchar contra la guerra de Putin y la agresión de Rusia. Harris destacó además que el objetivo principal de la visita es confirmar el compromiso de Estados Unidos con Polonia y los aliados de la OTAN y subrayar la postura común de todos los aliados occidentales con respecto a las ayudas a Ucrania y las sanciones económicas a Rusia. Lo que está en juego en este momento son algunos de los principios que guían a la alianza de la OTAN y en particular la importancia de defender la soberanía e integridad territorial, en este caso de Ucrania, dijo Harris. Harris, durante su estancia en Polonia, tiene previsto reunirse con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, que también se encuentra en Varsovia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Gran Bretaña anunció que ha congelado los activos de 7 oligarcas rusos, entre ellos Roman Abramovich, dueño del club de fútbol Chelsea, por sus vínculos con el presidente Vladimir Putin. El ejecutivo de Londres calificó esta medida en respuesta a la invasión rusa a Ucrania como una sanción de 15.000 millones de libras esterlinas. El primer ministro británico Boris Johnson afirmó que no puede haber refugios seguros para quienes apoyan lo que describió como la feroz agresión de Putin a Ucrania. Johnson enfatizó que su gobierno será implacable en la persecución de quienes permiten la matanza de civiles, la destrucción de hospitales y la ocupación ilegal de un país soberano. Y la Unión Europea está trabajando en un nuevo mecanismo para hacer frente a la desinformación en relación a esta guerra en Ucrania. Detalles con José Luis Ramos.
La Unión Europea defendió la decisión de las 27 naciones de bloquear las emisiones controladas por el Estado ruso en la región, calificando como un paso decisivo para frenar la guerra de la información emprendida por el Kremlin. El jefe de la diplomacia, Josep Borrell, dijo que los medios controlados por Moscú forman parte de una maquinaria de propaganda bien engrasada que ofrece noticias partidistas sobre las intenciones de Vladimir Putin.
La democracia es un sistema cuyo combustible es la información. Si la información es mala, la democracia es mala. Si la información está sistemáticamente sesgada y contaminada por la mentira, los ciudadanos no pueden tener cabal conocimiento de la realidad y su juicio político está sesgado. Por eso tenemos que defender que la información sea un bien protegido.
Borrell rechazó las críticas de los que dicen que la Unión Europea pone en peligro la libertad de información al vetar Sputnik y Russia Today.
Hay que combatir esta narrativa primero cortando las fuentes de desinformación, como hemos hecho, y después desarrollar la nuestra, porque no basta con silenciar la suya, hay que desarrollar la nuestra.
Según Borrell, Bruselas está trabajando en un nuevo mecanismo que permita sancionar a actores que distribuyan desinformación de manera maligna.
Pero tenemos que separar claramente lo que son los designios de una determinada persona apoyada por un régimen, apoyada por un conjunto de oligarcas basados en la corrupción y en la sustracción de las riquezas de un gran país, o lo que es el pueblo ruso, que ha tenido también el valor de salir a la calle a protestar contra la guerra. Y hay varios miles de ciudadanos rusos que están en la cárcel por ello y que merecen nuestra solidaridad y apoyo tanto como los habitantes de Ucrania.
Tanto Borrell como la vicepresidenta de la Comisión Europea expresaron su profunda preocupación por la censura impuesta en Rusia, que amenaza con penas de cárcel a los periodistas independientes y priva a los ciudadanos del acceso a información verificada sobre lo que está haciendo su gobierno en Ucrania. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en el marco de la invasión rusa a Ucrania, tras las sanciones económicas aplicadas por Occidente, el Fondo Monetario Internacional se unió a un creciente grupo que advierte sobre el riesgo de que el país presidido por Vladimir Putin incumpla sus obligaciones de deuda luego de su invasión a Ucrania, está informando la agencia de noticias Bloomberg. Un default de pago de Rusia ya no es un evento improbable, ha dicho la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a la prensa. No es que Rusia no tenga dinero, no puede usar este dinero, y agregó que las sanciones sin precedentes contra la nación dificultarán que Rusia se convierta así con sus activos de reserva del Fondo Monetario, conocidos como derechos especiales de giro en moneda. Fitch Ratings dijo que el default de los bonos por parte de Rusia es inminente como resultado de las medidas introducidas desde que estalló la guerra. De otra parte, Josiel Hernández, uno de los 9 cubanos retenidos en Ucrania, dijo a Radio Televisión Martí que el director del centro, Alexander Tereshuk, transmitió a los migrantes mediante otro extranjero que habla ruso y español, que como único saldrían en libertad y es con la anuencia de la Embajada de Cuba en Kiev. Estas fueron las declaraciones de Hernández ofrecidas a Radio Televisión Martí.
Si la embajada se pronunciaba, si autorizaba que ellos nos liberaran, ellos lo iban a hacer, pero con la condición de que tenía que venir alguien responsable a firmar nuestra salida. Nosotros les explicamos que la embajada de nosotros no se va a comunicar con ellos porque nosotros somos refugiados políticos. Entonces nos explicaba este muchacho que buscáramos otra embajada de otro país, tanto Unión Europea como Estados Unidos, que se hiciera responsable de nosotros y vinieron por nosotros. De manera extraoficial, ellos hacen esto porque hace varios días liberaron a 3 inmigrantes y según los guardias que custodian a las mujeres, le informaron y le enseñaron fotos donde habían sido asesinados en manos de los rusos. Por eso ellos no nos van a liberar solo porque tienen miedo que nos asesinen. Así que pedimos a todas aquellas embajadas de todos los países democráticos del mundo que por favor nos ayuden a salir de aquí.
Son las 6:26. Un funcionario de alto rango del gobierno del presidente Joe Biden ha dicho que no existe un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro y aseguró que Estados Unidos no ofreció ningún beneficio para obtener la liberación de 2 estadounidenses presos en Venezuela. En una conferencia de prensa telefónica, un funcionario que pidió no ser identificado declaró que el objetivo del reciente viaje de una delegación de la Casa Blanca a Caracas fue liberar a los estadounidenses y presionar para que Maduro retome el diálogo con la oposición venezolana. El viaje provocó críticas de la oposición republicana, que acusa al gobierno Biden de estar legitimando al régimen de Maduro, a quien Washington no reconoce como jefe de Estado. El funcionario defendió la decisión de la Casa Blanca, diciendo que los acercamientos diplomáticos son fundamentales para los intereses estadounidenses, sin importar si un líder es elegido democráticamente. Entre tanto, expertos coinciden en que si el aumento de los precios del petróleo como consecuencia de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania no representará beneficios significativos para Venezuela. Desde Caracas se reporta Carolina Alcalde.
El impacto de la prohibición de importación de petróleo, gas y energía rusa anunciada por el gobierno del presidente Joe Biden ocasionará el incremento de los precios de crudo y de la gasolina en todo el mundo. Consultado por La Voz de América sobre el impacto de los anuncios del mandatario estadounidense sobre Venezuela, que en algún momento de la historia fue considerado como el país abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo, el economista y experto petrolero José Toro Hardy subraya que los beneficios no tendrán la magnitud que muchos piensan, debido a que Venezuela no puede aumentar la capacidad de producción a corto plazo.
Para que Venezuela pueda aumentar sustancialmente su producción petrolera, se necesitan enormes inversiones. Y esas inversiones no van a venir a Venezuela mientras no haya seguridad jurídica, no van a venir de ninguna parte.
Gilberto Morillo, también experto en materia petrolera, coincide en que Venezuela recibirá mayores ingresos, pero debido al maltrecho estado de la industria petrolera venezolana, se verán disminuidos. De acuerdo a Morillo, el posible levantamiento de sanciones y el restablecimiento de la venta de crudo a Estados Unidos sería positivo.
Es el mercado más cercano, digamos, está 3 días en barco, y además las refinerías están muy bien adaptadas para procesar crudos pesados venezolanos, refinerías de los Estados Unidos, y se obtienen mejores precios.
En enero de 2021, Venezuela produjo 688 mil barriles de crudo, según las fuentes secundarias de la OPEP, y parte de ese monto es destinado a pagar deudas con países como China. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos, hermano. Bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la producción y edición. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Un recurso de habeas corpus fue entregado hoy en el Tribunal Provincial Popular de La Habana a favor del opositor José Díaz Silva, quien permanece detenido desde la pasada semana y en investigación por supuesto desacato. Su esposa, la dama de blanco, Lourdes Esquivel, así lo comunicó a través de Radio Martí.
En el día de ayer fui al Tribunal Provincial a presentar el habeas corpus. Allí subí al sexto piso y la secretaria de esa sala es la que recibe los habeas corpus. Ya ella me puso ahí un número, me dio un papelito pequeño, que es lo que están dando, con la fecha de recibido y la sala, ¿no?, que dice sexto piso y más nada. Me dijo que tenía que esperar a que me llamen por teléfono, porque siempre, después de los 3 días, llevé 3 copias, porque ella me dijo que ellas las mandan para allá abajo, y de ahí mandan una para fiscalía, otra para no sé dónde, y una se queda en ellos. Ahora esperan 3 días a ver la respuesta que me dan.
Lourdes Esquivel informó que su esposo, José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, permanece detenido en Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado en La Habana. Díaz Silva ha sido amenazado con ser acusado de investigación e instigación a delinquir debido a sus visitas a familiares de manifestantes del 11J en el reparto habanero de La Guinera. Esquivel también señaló que a Díaz Silva también lo quieren relacionar con unos carteles antigubernamentales aparecidos en el reparto en el municipio de Arroyo Naranjo. Y bajo una permanente vigilancia policial se encuentran familiares del manifestante del 11J en Camagüey. Alex Marcano, madre del joven Ángel Jesús Belis Marcano, sentenciado a 6 años de cárcel por participar en las protestas ese día, así lo anunció a través de Radio Martí.
Yo vivo en Rito Arencibia, entre calle Matadero y San Rafael. En el parquecito de Matadero, que queda frente a mi casa, me tienen constante la vigilancia. O de la esquina de San Rafael, que es la otra entre calle. Allí se para siempre un oficial de la seguridad o del MININ vigilándome constantemente. Ellos lo cambian. Cuando yo me voy dando cuenta que yo incluso le hago una seña, un ejemplo, de decirle adiós para que ellos vean de que yo lo estoy viendo, como que se esconden. De cierta manera, psicológicamente se afecta. Sentirte sitiada, sentirte vigilada permanentemente en tu propia casa. Entonces yo digo, caballero, así no se puede vivir, porque cuando yo venga a ver, aunque no me dé cuenta inconscientemente, esto me está repercutiendo a mi integridad física y me va a repercutir en mis órganos internos. Voy a sufrir de una enfermedad, yo nunca he padecido de nada. He agotado todos los mecanismos de afrontamiento a todas estas dificultades, porque bueno, estudié psicología, me desempeñé como psicóloga y tengo algunos mecanismos, pero se agotan. Soy un ser humano. Si entro a una tienda, ya yo siento la presencia porque es evidente, eso se conoce. Ellos, por mucho que traten de simular, es evidente que yo me dé cuenta. La mamá de Yadira Ayala, que ahora ya ella peló también, vigilada también, igual que Disney, Azares Morel, hermana de Sangainza, vigilada también. Otras madres me dicen que también son vigiladas. Entonces yo pienso que ellos lo que están es temerosos a que nosotros organicemos, por ejemplo, una manifestación y estas cosas. Es lo que ellos quieren evitar.
Ángel Jesús Belis Marcano, de 27 años, hijo de Ailex, fue arrestado el 18 de julio en su casa. Al inicio fue acusado de desorden público, pero más tarde la fiscalía le sumó el delito de atentado. Actualmente se encuentra preso en la cárcel de máxima severidad, Kilo 8, en Camagüey. De otra parte, 29 balseros cubanos fueron detenidos este miércoles 9 de marzo por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, luego de llegar a Los Cayos de la Florida en una embarcación rústica. El jefe del sector de Miami, Walter Slosser, reveló a través de su cuenta de Twitter que durante un trabajo conjunto de su departamento y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se detuvo a este grupo de cubanos tras responder a un evento de contrabando en las cercanías de Marathon. De otra parte, el Carnaval de Miami 2022, que volvió este año a la calle 8 en la Pequeña Habana, se cerrará este domingo con la presentación del cantante urbano Yotuel Romero y varios artistas hispanos en distintos escenarios. El carnaval, que tuvo su antesala el pasado fin de semana, presenta cada año lo mejor del arte, la música, la moda, la comida y los deportes, y acoge como promedio a 1 millón de asistentes según la organización. Romero, uno de los autores e intérpretes de Patria y Vida, la canción que se convirtió en el tema de las protestas contra el régimen castrista y por el cambio, es este año el rey del Carnaval Miami 2022. El festival celebrará su colofón en la emblemática calle 8 de Miami, tiene a Jotuel como figura central. Este año vamos a hacer historia con más de 1 millón de cubanos en la calle cantando Patria y Vida, dijo el intérprete de la premiada canción. Entre los artistas que se presentarán se destacan la cantante de música guajira cubana Albita Rodríguez, el cantante de música tropical y salsa Marlon, así como el DJ Dani Castro y varios reggaetoneros, entre ellos el Micha y Osmani García, y la agrupación musical Oro Sólido. El documental Veritas, por su parte, presenta narraciones inéditas de integrantes de la Brigada 2506 sobre el desembarco en Bahía de Cochinos. Es un nuevo y contundente enfoque, según su director, el cubano Eliezer Jiménez Almeida. Rosana Romero informa.
El muy esperado Festival de Cine de Miami celebra esta semana su 39ª edición, donde destaca las obras de reconocidos cineastas a nivel mundial. Entre las proyecciones se encuentra Veritas, realizada por el cubano Eliezer Jiménez Almeida. Se trata de un nuevo y contundente enfoque sobre la invasión a Bahía de Cochinos, en el que se encuentran narraciones inéditas desde la voz de los brigadistas.
Nuestro abogado defensor lo que nos pidió fue paredón.
A mí me afectó mucho los fusilamientos.
Yo dije, esto pinta mal, porque este hombre no respeta la ley.
Aquí se descubre la humanidad y la autenticidad de unos hombres que al final de su vida optan por narrar un pasado difícil de cara a la verdad, dice un comunicado sobre el filme. Según el realizador, integrantes de la Brigada 2506 narran los eventos que incluyen la preparación militar hasta su desembarco en las playas cubanas, su prisión y su liberación, y cuentan sobre el amor hacia su patria y los horrores que enfrentaron en la guerra.
Nosotros a la playa y ahí sí la cosa era desastrosa.
Diario de Cuba señala que la pieza fue filmada de manera clandestina en el escenario de los acontecimientos y contiene testimonios de una decena de veteranos de la operación militar, en la que cientos de exiliados cubanos se enrolaron de manera voluntaria para sacar del poder a Fidel Castro.
Fidel Castro no me gustaba.
La película compite en la categoría de premio al largo documental y estará accesible al público vía streaming entre el 11 y el 14 de marzo. Será exhibida al público en el Teatro Tower de Miami y en el Silver Spot Cinema este fin de semana. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 6:38, el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, recibió hoy al presidente de Colombia, Iván Duque, en el Capitolio de los Estados Unidos. Discutieron la nueva iniciativa legislativa de los demócratas del Senado para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Los detalles desde Washington, D.C. con Michelle Sagué.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el presidente colombiano Iván Duque discutieron el proyecto de ley para la Alianza Estratégica entre Estados Unidos y Colombia del 2022, que fue presentada ante el Congreso por el senador Menéndez y su colega de Virginia, el senador Tim Kaine. El proyecto de ley busca establecer una agenda integral para las relaciones entre ambos países, centrada en ampliar el compromiso en cuestiones del crecimiento económico inclusivo, la lucha contra la corrupción, la seguridad internacional, la protección del medio ambiente y los desafíos con la migración y refugiados. Notablemente, el nuevo proyecto de ley busca designar formalmente a Colombia como un aliado importante fuera de la OTAN. Bajo la ley estadounidense, esa designación proporciona a los aliados más cercanos beneficios adicionales en las áreas de comercio, defensa y cooperación en materia de seguridad mutua. El senador Bob Menéndez. Él dice que estuvieron hablando con el presidente Duque sobre la legislación y que creen que es increíblemente importante para consolidar durante los próximos cientos de años esa relación, declarando a Colombia un importante aliado fuera de la OTAN, teniendo una cantidad significativa de inversión y desarrollo económico. A una pregunta sobre la reciente reunión de funcionarios estadounidenses con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente respondió que no iba a interpretar la visión de la administración de Estados Unidos.
Yo quiero expresar desde la posición de Colombia. Colombia ha mostrado fraternidad con el pueblo venezolano. Hemos acogido 1.8 millones de migrantes. Ya hemos entregado en sus manos a más de 500 mil migrantes la tarjeta del estatus de protección temporal. Llegaremos a 1 millón en abril y a 1.700.000 en el mes de julio para cumplir nuestra meta. Y fuera de eso, nosotros hemos obrado siempre dentro del multilateralismo, condenando la dictadura de Nicolás Maduro.
El viaje de funcionarios de la administración Biden a Caracas provocó las críticas de la oposición republicana, que acusan al gobierno de Biden de estar legitimando al gobierno de Maduro, a quien Estados Unidos no reconoce como jefe de Estado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. A propósito de Colombia, se prepara para elegir un nuevo Congreso de la República en medio de medidas extremas de seguridad. Hay elecciones en Colombia. Manuel Arias Naranjo reporta desde Bogotá.
Algo más de 38 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones legislativas de este domingo 13 de marzo, en las que se elegirán 108 senadores y 187 representantes a la Cámara, de los cuales, por primera vez en la historia, 16 curules serán para víctimas del conflicto armado. El registrador nacional, Alexander Vega, aseguró que la logística está lista en 112.009 mesas de votación distribuidas en el país y en los consulados de Colombia en el exterior.
Garantizaremos que todas las mesas del país se aperturen ese domingo 13 de marzo. Empiezan a correr por todo el país y a las zonas más alejadas de Colombia los kits electorales. Lo importante es que está garantizada también para nuestros connacionales el ejercer el derecho al voto.
Asimismo, el registrador señaló que el software de escrutinios está listo para garantizar transparencia en los resultados y las elecciones, en las que también tres coaliciones políticas elegirán candidatos únicos a los comicios presidenciales de mayo y tendrán observadores de la ONU y la Unión Europea. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacio, señaló que la fuerza pública desplegará más de 240 mil uniformados para garantizar la seguridad y prevenir actos terroristas.
Capacidad anticipativa sobre cualquier acción que pretendan generar los grupos armados al margen de la ley, en especial el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Y aparte de eso, generar toda la capacidad operativa para una reacción oportuna.
Es de anotar que el ELN, a través de un comunicado, declaró un cese al fuego unilateral desde hoy, 10 de marzo, hasta el 15 de marzo, para permitir que los colombianos ejerzan su derecho al voto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, se despide del pueblo con un balance de su gestión presidencial, en la que destaca lo difícil de su segundo mandato. Informa Jorge Orellana.
El presidente Sebastián Piñera se despidió de la población chilena en su última cadena nacional antes de dejar La Moneda. El próximo viernes 11 de marzo, el presidente Piñera ya hizo un balance de su gestión, donde destacó que su segunda administración le ha tocado especialmente difícil y recordó al gobierno entrante que los países no se construyen de un día para otro.
Los países no se construyen de un día para otro. Cada generación, cada gobierno construye sobre la obra de quienes lo antecedieron y también pasa la posta a quienes asumen el relevo del futuro. Gobernar nunca ha sido fácil y a nosotros nos ha tocado especialmente difícil. En nuestro primer gobierno debemos enfrentar desafíos tan grandes como reconstruir nuestro país después del devastador terremoto del 27F y alegrías como la búsqueda, encuentro y rescate sanos y salvos de nuestros 33 mineros. Ahora también hemos gobernado en tiempos muy difíciles. No solo las dificultades propias de todo gobierno, tuvimos que convivir con el rostro de la adversidad, el estallido social de octubre del 2019, la crisis política y la demanda por un nuevo pacto social, la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, la mayor recesión de la economía mundial de los últimos 60 años y también la peor sequía de nuestra historia.
Piñera, dirigiéndose al nuevo presidente de Chile y su sucesor, Gabriel Boric, dijo:
en dos días más entregaremos la posta a un nuevo gobierno, encabezado por el presidente Gabriel Boric, a quien le deseo no solo el mayor de los éxitos en su futuro gobierno, sino también sabiduría para distinguir lo bueno de lo malo, fuerza para impulsar los cambios necesarios y resiliencia para enfrentar las muchas dificultades que se van a cruzar en su camino.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Analistas estiman que el cambio de actitud de Estados Unidos hacia Venezuela pareciera estar fundado más en factores geopolíticos que petroleros. Informa Alejandro Marcano.
Para muchos expertos cuesta entender cómo en pocos días Maduro pasó de ser uno de los criminales más buscados por el Departamento de Justicia estadounidense a recibir peticiones de la administración Biden para que se convierta en uno de sus principales socios comerciales.
Es una contradicción, ¿no? Yo no creo que la tenga tan fácil el presidente Biden para hacer esta jugada. Y sobre todo si quieren apoyo de la población venezolana, tienen que darse algunas condiciones fundamentales que son básicas para que cualquier apertura de esta naturaleza pueda producirse, por lo menos contar con el apoyo de diversos de los sectores más amplios de la sociedad venezolana.
Oficialmente, el presidente Biden prohibió la importación de petróleo ruso. El cambio de actitud de Estados Unidos hacia Venezuela pareciera ver más con otros factores geopolíticos que petroleros.
Yo no creo que sea para la venta de petróleo debido a la guerra de Ucrania y las sanciones con Rusia. Yo eso no lo creo, porque Venezuela no tiene ni siquiera para satisfacer la demanda interna. No te está produciendo absolutamente nada. Y lo que produce lo envían para Cuba y para estas islas de por acá.
Yo no entiendo qué es lo que persigue el gobierno de Biden enviando estos emisarios, porque si alguien debe saber de esta situación a ciencia cierta son los Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron quienes nos enseñaron a nosotros el negocio petrolero y ellos saben exactamente cuál es la situación. Entonces, a menos que haya otro tipo de agenda, yo no lo entiendo.
La mayoría de los venezolanos dentro del país rechazan las negociaciones entre la administración Biden y el régimen de Maduro.
Sin embargo, lo que sí ha preocupado a la gente es que eso que se tenía como marco de referencia de que Estados Unidos nos apoyaba, de que Estados Unidos estaba enfrentado duramente a Maduro, de que políticamente iban a ser inflexibles por todo el tema de las sanciones, por el hecho de que Maduro está metido en un organigrama, en una lista donde sale a la cabeza como el jefe de una corporación criminal, pues todo esto se haya desvanecido en 5 minutos con este tipo de reuniones que no creo que sean nuevas y que no creo que sea la primera.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos se prohibió la entrada al país al expresidente ecuatoriano Abdalá Jaime Bucaram Ortiz y a su familia por su presunta participación en actos de corrupción significativos, según informa el Departamento de Estado a través de un comunicado. La aceptación de sobornos y el uso indebido de fondos públicos y la interferencia en los procesos públicos serían los presuntos actos de corrupción. Entre tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado el ensañamiento del régimen de Daniel Ortega con la ex candidata presidencial opositora Cristiana Chamorro. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y ex candidata presidencial Cristiana Chamorro cumplió más de 280 días detenida en arresto domiciliario mientras se desarrolla el juicio político en su contra junto a su hermano Pedro Joaquín Chamorro y 3 ex trabajadores de la desaparecida fundación. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha repudiado las acciones de las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial y los agentes de la Policía Nacional porque, según dicen, tienen un claro ensañamiento contra Cristiana Chamorro, la presidenta de este organismo. Vilma Núñez de Escorcia dijo a La Voz de América:
no nos cansamos, aunque aparezca repetitivo, pero cada preso político es una víctima de esta dictadura y se merece que se esté martillando y que la opinión pública tome conciencia.
Desde principios de esta semana se ha intensificado el resguardo policial durante la continuidad del juicio político que se desarrolla en una sala de la cárcel del Chipote. La acusación en sí por lavado de dinero ha sido cuestionada públicamente porque el principal donante del organismo, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, sostuvo el 27 de mayo de 2021 que no hay evidencia para ese señalamiento en contra de Chamorro, pero además el juicio se inició 2 meses después de que se había vencido el plazo máximo para dictar sentencia, que era de 6 meses. La experta en derecho penal María Asunción Moreno explicó sobre el tema a La Voz de América.
Como para que entendamos que no tiene ningún asidero legal este juicio que se está llevando, hay que explicar que una acusación estaba regida por una ley de personas sin fin de lucro.
Según el Ministerio Público, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro desvió fondos del programa de medios para financiar la desestabilización del gobierno. Entre los beneficiarios de los fondos se enlistaron a 13 medios de comunicación independiente, 4 organismos no gubernamentales y 7 periodistas. En un acto de intimidación al periodismo independiente, convocaron a las oficinas del Ministerio Público en Managua a más de 60 periodistas para explicar su relación con esta organización. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Ya son las 6:50. Rusia ha afirmado que mantiene todas las entregas de hidrocarburos pese a las sanciones por el conflicto con Ucrania.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró el jueves que su país mantiene todas las entregas de hidrocarburos a pesar del conflicto con Ucrania y las sanciones occidentales.
Estamos respetando todas nuestras obligaciones en términos de suministros de energía. El viceprimer ministro Novak me habló sobre esto hace un par de días. Todo lo que tenemos que suministrar lo suministramos a nuestros principales consumidores, tanto en Europa como en otras regiones del mundo. Incluso el sistema de transporte de gas en Ucrania está lleno al 100% según los informes.
Esta red de gasoductos es una de las arterias clave del gas para abastecer al continente europeo, del que 45% proviene de Rusia. Putin afirmó que el precio del gas y el petróleo no tiene nada que ver con Rusia, sino con un error de cálculo tras las sanciones occidentales por la entrada de las tropas rusas a Ucrania. El mandatario advirtió que dichas medidas pueden provocar también un aumento en la inflación mundial por la subida de los precios de los alimentos, pues su país ya no podrá exportar suficientes fertilizantes, lo mismo que Bielorrusia. Ambas naciones son importantes proveedoras de estos productos a Europa y Sudamérica.
Rusia y Bielorrusia son de los más grandes proveedores de fertilizantes minerales, y si continúan creando problemas para la financiación y la logística de nuestros bienes, entonces los precios subirán y afectarán el producto final, los productos alimenticios.
Los fertilizantes no están afectados por las medidas occidentales, pero sí el sector financiero ruso y la cadena de suministro, lo que afecta a la capacidad de exportación desde Rusia.
Las tres cadenas de hoteles internacionales con sede en Estados Unidos congelaron sus inversiones en Rusia y suspenden las inauguraciones previstas de hoteles en ese país. Marriott se sumó al Hyatt y al Hilton, que desistieron de desarrollar propiedades desde que Rusia invadió Ucrania hace 2 semanas. Y el ritmo de salida de los refugiados que siguen huyendo de los combates en Ucrania se ha acelerado en las últimas 24 horas, con más de 160.000 personas, según balance de la ONU.
El ritmo de salida de los ucranianos que huyen de los combates se acelera. Más de 160.000 personas cruzaron la frontera las últimas 24 horas, por lo que el total subió a más de 2,3 millones, según el último balance de la ONU publicado el jueves. Para Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, se trata del flujo de exiliados más rápido en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Polonia recibe más de la mitad de los refugiados. También han recibido ucranianos, Hungría, Eslovaquia, Rusia, Moldavia y Rumania, además de otros países europeos más al oeste. Las autoridades ucranianas informaron que los corredores humanitarios abiertos el miércoles permitieron evacuar a 35.000 personas en ciudades y localidades asediadas por el ejército ruso. Según la ONU, hasta 4 millones de personas podrían abandonar el país a causa del conflicto. Antes del comienzo del conflicto, Ucrania tenía más de 37 millones de habitantes en los territorios controlados por Kiev, lo que no incluye la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, ni las dos zonas en manos de los separatistas prorrusos en el este del país.
Y a las 6:54, quieto, en primera llegan las buenas noticias, llegan los deportes, llegó Pepe Lacayo, el especialista.
Gracias, Richard. Tras 100 días de paro laboral en el béisbol de las grandes ligas, tenemos ya un contrato entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las mayores. Llegaron a un acuerdo esta noche, justamente 24 horas después de que habían mencionado, o por lo menos amenazado, con cancelar la segunda semana de la temporada. La temporada regular va a comenzar el 7 de abril, ¿ok? Se van a jugar los 162 partidos, vamos a ver a dónde los van a meter. Y la pretemporada comienza ya este fin de semana. Aquí acordaron, bueno, el salario mínimo este año va a ser de $700,000, un incremento de 27,500 y el incremento más alto en la historia de los salarios mínimos. El próximo año va a ser 720, luego 740, 760 y 780. Este contrato es de 5 temporadas, pero van a seguir negociando. También el impuesto de lujo va a ser este año $230 millones por cada equipo. Eso significa que cualquier club que gaste más de 230 en planilla de peloteros profesionales en las grandes ligas va a tener que pagar un impuesto de lujo. También estamos hablando de un fondo especial de $50 millones para ser distribuidos entre los mejores 100 jugadores basados en premios y criterios por estadísticas. Así que yo creo que esto, Richard, una postemporada de 12 equipos, el béisbol quería 14, pero se han tenido que conformar con 12. De cualquier manera, son dos más de lo que teníamos el año pasado. También un cambio de reglas, de un formato de cómo se cambiarían reglas del juego y otros detalles más que vamos a hablar más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Aquí la noticia es que por fin, después de 100 días de cierre patronal, tenemos un contrato en el béisbol de las grandes ligas. Muy bien, damas y caballeros, esta tarde en la Europa League, el segundo trofeo más importante del mundo a nivel de clubes, el Sevilla de España, 6 veces ganador de este título, derrotó en casa al West Ham United 1-0 en los octavos de final. En el partido de ida, el Atalanta derrotó 3-2 al Bayer Leverkusen. El Barcelona, jugando en el Nou Camp, solamente pudo empatar 0-0 contra el Galatasaray de Turquía, y esto le pudiera costar muy caro al Barcelona cuando se juegue el partido de vuelta en Turquía dentro de un par de semanas. El Mónaco perdió contra el Braga de Portugal 2-0 y el Rangers de Escocia aplastó 3-0 a la Estrella Roja Belgrado. Bueno, fue cancelado, pospuesto y para siempre el partido entre el Spartak de Moscú y el Leipzig de Alemania por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Así que buenas noticias para Sevilla, que una vez más no solamente ha ganado este trofeo 6 veces, sino que continúa siendo uno de los favoritos para levantar el trofeo. Mientras tanto, todavía están vibrando los cables después de la victoria del Real Madrid ayer en casa contra el Paris Saint-Germain 3-1, gracias a 3 golazos de Benzema en cuestión de 20 minutos, metió los 3, le dio vuelta al marcador el Paris Saint-Germain, prácticamente clasificado a los cuartos de final de la Champions League, tenía ventaja de 2-0, el Real Madrid acabó con esa ventaja en cuestión de 20 minutos, ganó 3-2, Y bueno, ya el rumor es que Mbappé va a ser miembro del Real Madrid el 1 de junio. Vamos a ver si eso es verdad. Todavía están negociando. Así que el Manchester City también clasificó a la próxima ronda. El Liverpool sufrió más de la cuenta, pero está en los cuartos de final de la Champions. Y el Bayern de Múnich, uno de los grandes favoritos para levantar el trofeo de la Champions League, clasificó fácilmente a los cuartos de final. La próxima semana, el Manchester United contra el Atlético de Madrid y el Ajax contra el Benfica. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición por Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.